Continuamos en Mesa Blue. Escuchen ustedes a François Verdugo, colombiana de Duitama. Va directamente para Londres.
¿Y cómo cuidan la voz los cantantes líricos?
La voz con reposo, yo creo que es lo mejor. A veces la gente dice que con limón, panela, pero pues si nos ponemos a ver la panela y el limón no pasa por ahí, porque si no nos ahogaríamos. O sea, las cuerdas están justo en la tráquea, ¿no? Entonces, por ahí solamente puede pasar aire. Entonces la gente, tómese el jengibre. Que
o sea, todos esos son mitos.
Sí. Sí, no. Yo creo que ayudan a relajar el músculo, ¿sí? Yo creo que como a nivel del músculo está bien, pero es importante que la gente lo sepa. A veces me da risa porque, claro, lo mandan a uno, que la miel, que no. Realmente es el efecto relajante que tiene sobre los músculos. Y el mejor consejo que yo doy para cuidar la voz es no gritar, no serenarse y reposar bastante. Cuando uno está disfónico, lo mejor es reposar.
Quedarse callado.
Quedar en silencio, sí.
¿Usted se levanta disfónica un día? ¿Le pasa? ¿O no? ¿O ya no?
Si uno trabaja mucho el día anterior o ha estado practicando demasiado, las cuerdas se resienten, claro que sí. Entonces uno dice, pues es el día, uno no estudia, sino le da el reposo a su voz. Es importante.
¿El reposo es que quedarse callado, literal?
Sí.
¿O no hablo? ¿No hablo o no canto? ¿O no qué?
No hablo, no canto o practico o caliento voz de forma que no me afecte, o sea, suavecito. Uno tiene que saber hasta dónde llegar también, porque pues si la voz está un poquito afectada o el clima lo afecta a uno, entonces lo mejor no es sobreesforzarse.
¿Alguna vez le pasó, François, que le dijeron la voz le está cambiando o la voz no, que le dieron una noticia donde la voz, pues porque usted obviamente es voz, ¿no? Donde su voz estuvo en riesgo.
Sí, no. El riesgo más grande para los cantantes es el reflujo. Sí, entonces esta condición hace que se devuelvan los jugos gástricos y alcancen a quemar las cuerdas vocales y la gente empieza a estar disfónica. Yo afortunadamente no he sufrido como tal de reflujo, pero sí tenía una condición, era un hiatus. Entonces hace unos 3 años casi, cuando fui al otorrino, el hiatus es que las cuerdas no se juntan completamente para fonar. Entonces a través de la técnica lírica, mis cuerdas empezaron a unirse. Fue increíble porque me devolví a esos años donde te estaba contando que yo quería cantar popular. Yo creo que todo fue tan perfecto, Vanessa, porque gracias a eso, si yo de pronto hubiera entrado a mi técnica popular, la técnica popular ya es muy diferente, de pronto no habría podido solucionar del todo esa afección que tenía.
¿Y esa afección
la vine a solucionar?
¿Es por qué? ¿Es de nacimiento?
No, sencillamente es que anatómicamente o muscularmente no se juntan las cuerdas. Entonces, las cuerdas no se juntan y por tensiones o porque están muy inflamadas o por una mala técnica. O sea, en mi caso era que yo hablaba con mucho aire en la voz, pero si lo hola, entonces las cuerdas no se juntaban y a través de la técnica en 2 meses lo logré. Entonces ya empezaron a juntarse las cuerdas. Y yo creo que pues eso fue así como lo único que yo dijera en mi carrera.
Tengo aquí que mejorar,
sí,
eso.
Sí, y tal vez de pronto, lo que pasa es que yo soy muy versátil, entonces yo tengo...
¿Versátil?
Sí, yo canto muchos géneros, no solamente lírico, y tengo una condición y bueno, la cuestión es que yo hago también muy buenos graves, entonces yo estuve trabajando como contralto.
Entonces sube un montón y baja un montón.
Entonces estuve trabajando como contralto y eso me afectó un montón. Llegué a quedar disfónica.
Contralto es, para los que están siguiendo la entrevista,
la
tercera voz.
Ajá, para las
del coro estudiantil.
Se puede hacer alto, medio y bajo. Entonces mezzo, soprano y contralto ya la más grave. Yo estuve trabajando como contralto y eso me afectó un montón. Porque yo no soy contralto. Yo soy una soprano con muy buenos graves, pero no soy contralto. He ahí la importancia de lo que te decía, de no guiarse
por las cuerdas vocales,
de no guiarse por los colores, porque si yo llego cantando y mi maestro me dice ya contralto, no, yo soy una soprano porque yo tengo mi pasallo en una nota específica que me hace ser soprano porque mi anatomía está hacia eso.
Claro, y si le das al maestro que no es,
exacto,
se
entonces,
te puede tirar la voz, ¿no?
Claro, es algo muy delicado donde uno también tiene que tener una sabiduría como cantante y estar muy atento sobre todo a lo que uno siente y cómo uno le funciona ciertas cosas o no, y también estar muy abierto a explorar. explorar otros caminos para lograr homogeneizar la voz y para lograr solidificar una técnica que sea sana para el cantante. Entonces sí, tal vez eso en mi carrera fue, y sí estuve muy disfónica, duré casi un mes y medio en silencio, pero me recuperé afortunadamente y nunca más volví a hacer esas gracias de, claro, de cantar.
¿Eso fue cuando tenía cuántos años?
Eso fue en el 2017.
Hace nada, 23.
23 años, sí.
Claro. Y ya pasando, ya pasan los 5 años de universidad, uh-huh, en el momento de escoger un repertorio para las audiciones en Londres, ¿cómo hizo? ¿Qué eligió? Porque debe ser también muy difícil llegar a sorprender y en Londres.
Bueno, pero en mi carrera me gané un concurso en la nacional con la orquesta del conservatorio, dirigida por Gerasim Voronkov, gran maestro, director increíble. Es un lujo tenerlo acá en Colombia realmente. Y con él hicimos...
¿Es el director de?
De la orquesta.
¿De la sinfónica?
De la Universidad Nacional, sí. Él es maestro.
De la Universidad Nacional,
Gerasim Voronkov. Y con él estuvimos interpretando con orquesta 3 arias de ópera. Je veux vivre, de Julieta de Gounod. Estuvimos con Quel guardo il cavalier, de Norina, de Don Pasquale. Y digamos que estas arias siempre me acompañaron casi los últimos semestres de mi carrera. Entonces ya uno en su carrera se va perfilando. Entonces 2 años antes de yo ya vislumbré yo que ya casi me iba a graduar y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Uno, antes de que continúe con esa respuesta, uno en música faltando 2 años para que se gradúe, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿A dónde voy? ¿Qué sigue? ¿Cuántos estudiantes se gradúan más o menos?
¿De canto? Pues hablamos en general, yo diría que unos 10 al año máximo. Sí, pero porque, mejor dicho, y contando todas las universidades, ¿no?
Sí.
Y no, y ni tanto, dice, ¿sabes? Yo diría que 3. Sí, miento. Yo diría que 3.
¿Tres o qué? 3,
2, sí. Sí,
¿en
sí,
todo
sí,
el país?
En el año que yo me gradué, nos graduamos como 3 en total.
¿Pero de la nacional?
Uh-uh, en general.
¿En todo el país?
Sí.
¿De canto?
Sí.
¿De canto lírico?
Ajá, sí.
Y entonces uno dice, me voy a graduar, me faltan 2 años, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Cuál es la ambición o el sueño de un muchacho o de una muchacha que se va a graduar de música, de canto lírico?
Pues yo siempre he sido muy ambiciosa con mis sueños y siempre quise y siempre he querido tener una carrera internacional. Siempre me visualicé, siempre, siempre así. Y claramente pues en el país no lo iba a lograr, porque pues mi país lastimosamente aún no cuenta con esa estructura que se necesita para esta carrera, pero de eso se trata, de hacer un cambio. Entonces claro, yo dije como bueno, yo quiero visibilizar la labor que también hacemos los artistas líricos y empecé a averiguar diferentes escuelas. Entonces uno empieza a averiguar la escuela italiana.
Pero eso es cuando le faltan los 2 años para graduarse.
Ajá,
lo que nos
correcto,
estaba contando ahora.
Sí, claro, porque las audiciones empiezan en diciembre, entonces uno tiene que estar muy pilas, entonces uno empieza como a mirar, ¿no? Uno dice, bueno, ¿yo qué quiero hacer de mi vida? Quiero hacer ópera, quiero hacer oratorio, quiero hacer, porque hay muchos géneros realmente. Entonces,
¿qué géneros hay? ¿Ópera, oratorio, qué más?
Canción francesa, canción alemana, ambas. Y la una se llama chanson, la otra lied, aria antigua, canción contemporánea, musical también, canción colombiana. Por ejemplo, Luisa Calvo fue un gran compositor colombiano de música académica para cantante lírica. Entonces uno ve muchos géneros en su carrera. Oratorio es otro género también. Yo empecé a mirar las mejores universidades del mundo. Yo pues el top 3 mundial siempre se lo están disputando Juilliard, la escuela Juilliard de New York, Royal College of Music y Royal Academy of Music, ambas en Londres. Luego sigue la Hochschule für Musik en Viena, muy importante, y lo que busca un cantante más que todo es el maestro, los profesores y las conexiones que le puede dar uno la escuela a la cual uno se presenta. Entonces primer año estuve averiguando, estuve mirando, estuve averiguando otra vez, inspirada también por mi colega Juliet Lozano, que ella fue la primera colombiana en ganarse una beca de matrícula en la Royal College. La diferencia es la escuela.
Y la escuela.
Pero ambas nos convertimos en las primeras colombianas en tener
beca entera, completa.
Solo de matrícula. Solamente hablamos de beca de matrícula.
¿La tuya es solo matrícula?
Solo matrícula, correcto. Entonces, estas dos instituciones, pues, increíble. La Royal Academy of Music, estaba dentro de mis opciones, claro que sí. Entonces yo dije, ya cuando ya estaba yo cercana a graduarme, decidí hacer un viaje. Entonces yo dije, bueno, voy a ahorrar todo lo que pueda. El ahorro fue intensivo, fue realmente muy difícil, fue casi 6 meses, 8 meses ahorrando un montón de dinero para ir y presentar las audiciones presencialmente. Entonces escogí 4 escuelas, siempre me visualicé en Reino Unido, porque pues en Juilliard, en New York, es muy difícil que den como becas, casi no hay esa posibilidad de becas como tal. Entonces, yo dije, bueno, esto es una posibilidad, es lanzar los dados al destino. Y dije, bueno, hice 4 audiciones realmente.
¿Cómo hace una audición? ¿Uno, la universidad le ayuda con ese engranaje o uno aplica solo?
Uno tiene que aplicar solo. Yo apliqué a través de una plataforma. Pagué la audición.
¿Cuánto vale una audición?
400 mil pesos, más o menos, cuesta una audición. Dependiendo de la universidad, realmente las de Royal.
100 libras.
Son 100 libras, correcto. Pues para nosotros es dinero,
plata,
porque...
Pues, más el viajecito. Más los 3 días que le tocó dormir en Londres, ¿o sí?
Y mira que yo pagué esas audiciones sin tener un solo peso. No lo tenía. O sea, estaba a 3 días de que se cerrara la convocatoria, que se cerraran todas las inscripciones. Yo no tenía nada para las audiciones y eso no fue un impedimento para mí. Yo dije, no está la plata, ¿qué hago? Se va a cerrar ya en 3 días. Pedí plata prestada, me fui con plata prestada, no tenía trabajo porque yo me gradué en abril del año pasado, yo estaba sin trabajo, 6 meses duré sin trabajo, no podía conseguir, o sea, si sobreviví con 300 mil pesos fue mucho. Y ahí es donde uno, yo digo, esas son las pruebas, porque para mí la plata no fue un impedimento. O sea, de otro yo creo que dice, no hay plata, pues no presento la audición y ya. No, yo a 2 días de que se cerraran conseguí la plata, pedí prestado, las pagué y luego, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo tengo este viaje acá ya en diciembre, casi 4 millones de pesos del tiquete, 3 millones y pico y tengo que estar 3 semanas, porque las audiciones me tocó cuadrarlas de la mejor forma. 2 eran en Londres, 1 era en Escocia, la otra era en Birmingham. Eran 4 audiciones, correcto, en total. Afortunadamente, conté con el apoyo incondicional de Ivonne Porras, que es una colombiana que está en Birmingham, y Juliet Lozano, que está en Londres. Ellas me hospedaron. Fueron unos ángeles conmigo, porque yo ni en mis sueños más salvajes me hubiera imaginado poder...
¿Qué está haciendo Juliet?
Claro. Juliet ya terminó su maestría, ya terminó su diplomado en ópera. Orgullosamente ahora hace parte del National Opera Studio en Londres. Va a iniciar su programa.
Wow.
La tendremos aquí en octubre en Carmina Burana, en el Teatro Jorge Leiser Gaitán. Es un orgullo, somos hermanas del alma, amigas incondicionales, y eso es el ejemplo que hay que darle a los colombianos, sí. Ayudarnos. En el exterior nos toca darnos la mano a todos.
Entonces, en el Jorge Eliezer Gaitán hay Carmina Burana en octubre.
Sí, maravilloso. Ella va a estar acá y será increíble. Entonces, digamos, ella me ha inspirado mucho, claro que sí. Entonces, bueno, ella me hospedaron, llego yo a Londres. Pensando, yo dije, bueno, listo, una cosa es que te presentes a una maestría para obtener un lugar, otra cosa es preséntate para obtener una beca, porque es que sin beca no puedes estudiar. Estamos hablando de muchísimo dinero que al año, sencillamente no hubiera podido. Afortunadamente yo empiezo a hacer mis audiciones, empiezo con Birmingham, también la salida del país fue terrible porque el pasaporte se despegó. Cuando ya estaba en inmigración, no pude viajar, perdí el vuelo. O sea, fue luchadísimo. El pasaporte primero me salió para una fecha en la cual ya se me pasaba la fecha de mi audición. Di tú, era el 22 mi audición y salió para salir del país el 24 de noviembre. Entonces yo era como, Dios mío, ¿qué hago? Corra las audiciones nuevamente y luego llego al aeropuerto la segunda vez y se desprende el pasaporte. Era como absurdo.
O sea, ¿nunca había salido del país?
Sí había salido para un festival de música, pero sí, nunca me ha pasado eso. Y se despegó y tampoco pude viajar. Y yo dije, bueno, no sé, ya la tercera es la vencida. Efectivo, pude viajar. Me voy yo con escaso dinero. Realmente fui muy guerrera. O sea, si me fui con 1 millón para 3 semanas, fue mucho. Y así empiezo yo mi audición en Birmingham. Y ahí viene lo de las audiciones. Uno escoge casi 4 obras. de diferentes géneros, ¿no? Entonces escogí dos obras, escogí una ópera, escogí un oratorio, ¿cuál guardo el cavalier? La que te decida, en Orina, escogí un Händel, que es del oratorio en inglés, escogí ambas en diferentes idiomas, ¿no? Escogí inglés, francés, italiano y español.
¿Uno tiene que cantar en todos?
Sí, pues preferiblemente tener tres idiomas. Y Juliet, pues, me aconsejó, mi amiga. Me dijo, Fran, llévate algo en español para que ellos escuchen tu voz. Y eso fue lo que hice. Entonces yo entré siempre cantando, canté Cantares de Turina. Y fue un éxito total esta canción. Entonces, bueno, empecé en Birmingham, me fue muy bien, me ofrecieron, me preguntaron, ellos me dijeron, bueno, François, si te damos beca completa, ¿estudiarías acá? Yo les dije, claro. Así empezaron las audiciones. Luego
ya,
la,
un impulso de esos,
la pues ya Royal, luego más. Ya la Royal College, la Royal también nos fue muy bien, llegamos hasta la segunda ronda, porque siempre es como un primer panel, un segundo panel, uno explica la situación del país, uno dice, bueno, es que realmente yo necesito la ayuda para poder estudiar, porque yo no me puedo pagar la matrícula, o sea, yo les agradezco mucho la...
¿Y esto sí. Es uno parado al frente de cuánta gente?
Casi siempre son tres jurados nomás.
Y uno de una canta y les dice, y por cierto, si les gusto, sí, necesito la beca.
Y se necesita también un poquito de suerte, yo digo, ¿sabes? Uno va muy preparado, créeme que yo me preparé. Yo no soy tampoco de esas de que vaya ya a probar suerte, no. Uno tiene que prepararse, tiene que ser disciplinado, tiene que tener sus cosas en orden para que las cosas lleguen también. Entonces yo llegué muy preparadita con, yo digo, mi técnica, con mis cosas, con lo que sabía, porque pues finalmente uno está presentándose para aprender, para continuar su carrera. Entonces yo también digo que es un poquito de suerte, porque digamos la audición de la college me tocó al mediodía, cuando los jurados ya tenían hambre, querían salir a almorzar, todas esas cosas afectan. Entonces yo me acuerdo que yo tuve esa audición y yo dije, no, acá no pasé. Entonces ya llego a la tercera audición, que es la Royal Academy of Music. Imagínate mi mente cómo estaba. Yo decía, bueno, ayer no me fue muy bien, yo, bueno, ¿qué hago? Pero pues yo decía, nada, la audición me costó, la estoy debiendo en este momento, al menos me la tengo que gozar. Llego yo ese día a la Royal Academy, llegué tan fresca, tan relajada, tan feliz, yo dije, ay, ya, cantemos. Llego yo al primer panel, canto Cantares, ellos me piden cantar luego la ópera, luego me piden la francesa, me dicen, si te paramos no te preocupes, y yo dije, no, acá no me van a parar. Yo quiero hacerlo tan bien que ellos la escuchen toda. Efectivo, la escucharon toda. Les cuento mi historia, les digo cómo es la situación, lo que pretendo. Salgo, entra en la cabeza del departamento, ¿no? La directora del departamento, sale, porque ya no estaba en mi audición, y me dice, François, el jurado me acaba de decir que acabas de hacerlo estupendo, quiero escuchar Cantares, ¿puedes hacerlo?
Qué emoción.
Y yo quedé así como, ok.
¿Cuál es Cantares?
Yo,
¿me puedes cantar un pedacito?
Esa es... más cerca de mí te siento, cuando más huyo de ti. Esa es Cantares.
Wow.
Y eso que no estoy con la voz caliente. Ah. No estoy entrenada, pero no importa, se comparte.
Bueno.
Entonces, claro, llego yo y yo estaba impresionada, esta gente. Yo, bueno, canto.
Pero además, tan inmediato, ¿no?
Sí, canto y llegan y ellos me dicen, François, pasas a segunda ronda. Yo ni siquiera sabía que era una segunda ronda, porque la Royal Academy yo no desconocía cómo era el proceso un poco. Yo sabía que era un panel, pero pues hasta ahí. Y además que uno le dan 10 minutos para verse con un pianista antes de la audición. Uno tiene que cuadrar rápido detalles. Es como, mire, señor, hágame el favor aquí, ta, 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 stop, ta, ta. Exacto. Y ellos no toman una decisión así como así. Mi audición fue casi de 5 horas. O sea, yo al mediodía llegué, hice mi audición y llegan y me dicen de repente, me dicen, te vas a segunda audición a las 3 de la tarde, pero antes de eso tienes entrevista. Pues yo no puedo decir que iba con un inglés malo, porque no, yo me gané una beca en la nacional de inglés, del nivel C1. Yo iba
con inglés.
Entonces yo dije, yo no estaba preparada. O sea, yo dije, como, Dios mío, ¿cuál entrevista? ¿Qué horas? ¿Cuándo? ¿Por qué nadie me dijo nada? Llegué yo y en esa entrevista la psicóloga empieza a decirme, bueno, ¿cuál es tu pensum? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué te hace falta? ¿Qué ta, 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 ta? Y dijeron, bueno, ok, listo, François. llego yo a la segunda ronda.
Que era la de las
que
cinco.
Es increíble, nunca se me va a olvidar. Estaba Robert Antwood, que es el director de la Royal Academy of Music. Estaba la directora del departamento. Entro yo, y yo te lo juro, yo me sentí como una princesa. Es una de las experiencias más bonitas. Yo llego y este señor llega y me dice: François, es un placer conocerte y de tenerte aquí. Nos encantaría escucharte Cantares de Turina. Sigue, me dio la mano y me paré en ese escenario. Estaban ellos tres.
¿Qué tenías puesto? ¿Cómo estabas vestida?
Yo estaba con un vestido, ya un vestido, pues un vestido elegante, claro que sí. Llego, yo me paro en ese escenario.
Solita.
Claro, solita. Y es chistoso porque yo tengo derecho, en las reglas de todas estas audiciones, yo tengo derecho a escoger la primera canción, siempre. Entonces me pueden decir, ¿con qué vas a iniciar? No, desde que yo abrí con esa Cantares, con Cantares.
Canta, ya, Cantares.
Todo el mundo me pedía Cantares, cante Cantares.
¿Quién te aconsejó cantar Cantares? Juliet, esa fue Juliet.
Correcto. Es, todo es una conexión en el universo, ¿sabes? Entonces, claro, llego yo y empiezo a cantar. Y lo primero que el jurado me dijo, cuando me senté, fue: ¿qué crees que te hace falta por mejorar? Y ahí es donde uno tiene que ser muy sensato y uno tiene que saber, uno no se va a las audiciones con el ego crecido,
no,
uno
nada,
no
sí
se
tenía,
va,
sí.
Ya aprendí, ya nací aprendida, no, uno se va con lo que tiene, ni más ni menos, porque uno no se puede dar menos de lo que uno tiene, pero tampoco más de lo que no hay, ¿sí? Las cosas justas, tal cual, lo que es, como es uno. Yo llegué y yo les dije, no, pues claramente yo sé que técnicamente me hace falta esto, 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 esto. Y yo quiero esto, esto, esto. Y quiero esto para el país. Y ta, ta, ta. Me dijeron, bueno, François, desde que entraste por esa puerta, sabemos que eres una persona muy aplicada. Y yo, sí, señor, lo soy. Sí, y no necesitas decirlo, se te nota. Así que te queríamos dar la beca completa.
¡No!
No lo podía creer.
¡Me muero!
Y yo les dije así como, wait, wait, espere, espere, espere. Full scholarship, yes. Y yo, bueno, beca completa, sí.
Ahora,
yo,
¿qué tiene la beca completa?
Matrícula, pero es el pez gordo. O sea, estamos hablando que a nivel internacional solamente dan dos becas a nivel internacional.
¿Dos becas al año?
Ajá.
Claro. O sea, este año es tuya y de quién más.
Y de alguien más que no conozco,
no sabemos
todavía. Y estábamos al segundo día de audiciones a nivel mundial.
Claro, y entonces, full scholarship es obviamente la matrícula, pues que es un montón de plata. Pero ¿y la vivida, la comida, todo lo demás?
Todo eso se está consiguiendo. Yo ahorita apliqué.
¿Eso lo vas?
Sí.
¿Eso no está incluido?
Sí, no.
¿Y la
no,
vida
no.
en Londres es? ¿En Londres?
Es muy cara, correcto. Entonces estamos, obviamente, llego yo, o sea, esto fue increíble de parte de ellos. O sea, yo sé que hay oportunidades allá, pues, de uno poder, ¿cómo decirlo? Uno puede presentarse a ciertos concursos para internacionales, pues muy, es reducido.
¿Pero hay tiempo para trabajar en algo más o tiene que estar uno todo el día cantando?
Yo tengo que ser muy honesta. Hay 20 horas que uno puede trabajar a la semana, pero estamos hablando de una de las mejores del mundo. Está en el top 3 mundial. Entonces, realmente uno va allá a estudiar.
Claro.
Y uno no le queda tiempo, realmente, porque uno está... que vea que tal cosa, que monte tal papel, que tal. Entonces realmente no es fácil, no es fácil como tal yo decir, voy a estudiar, voy a trabajar,
voy a estudiar. ¿En qué? ¿En qué podría ser un
uno
trabajo?
Uno no puede trabajar en nada que tenga que ver con la música. Siempre son pues trabajos, no sé, de cafetería, ¿sí me entiendes? De servir o... porque esos son los trabajos a los que uno puede... pues con la visa de uno. Exacto, sí. No puedo celebrar contratos públicos.
¿No puedes cantar en un bar?
Exacto, no. Porque ellos no entra, entonces. Solamente son trabajos, pues, como es una ciudad multicultural, ¿no? Que tiene tantos estudiantes, la mayoría, pues.
¿Y el apoyo de Colombia, no sé, Ministerio de Cultura?
Realmente, Vanessa, no hay apoyo. Realmente todo me lo está dando ahorita Londres, yo tengo que ser muy sincera en ese sentido. No juzgo a mi país por eso, porque pues entiendo la situación, entiendo que aún no estamos visibilizados. ¿A qué me refiero? Uno dice, hay Call Future, ahí se te explica, lo hay.
Pero
cuando tú ves un préstamo y además que lo dicen a uno que se devuelva al país y no son conscientes.
Sí, no, se devuelve y le condonan una parte, pero
imagínate,
pero igual,
donde no. Entonces donde no, quedo sí. Yo debiendo mucha plata. Y para un cantante, la época de oro, o para el músico en general, es esta edad, de los 25 a los 30, donde tú desarrollas tu carrera y la desarrollas a través de enlaces, a través del extranjero. Entonces, pues devolverse ahorita al país país no es una opción, no porque uno no pueda ser país, porque yo creo que uno puede ser país, pero cuando uno ya tenga las herramientas, ¿sí? Ahora no las hay y no hay una plataforma que realmente uno diga, digamos, yo como cantante me gradúo y el trabajo máximo que podré tener es de docencia, y eso, porque no hay trabajo, o sea, no
está el campo,
sí,
sí,
no está.
Ahora, el titular de esta entrevista puede ser que tú eres, o sea, hay dos personas becadas en el mundo con esta beca que tienes. Te quiero decir que te va a salir todo, François.
Ay, que así sea. Gracias.
No lo dudo.
Sí, sí, sí.
Claro, porque además con ese talento, con esa voz, qué maravilla. Me pongo muy, muy, muy feliz de que entres el 3 de septiembre, ¿no?
El 3 de septiembre.
Y entonces, ¿vas a llegar a vivir a dónde?
Estoy esperando una respuesta de parte de ellos, a ver qué se puede hacer. Por ahora voy a llegar donde está mi amiga, pero aún estamos buscando recursos, no ha sido fácil, y pues ya esperando que todo se vaya como ajustando, porque si no, no es fácil, y bueno, se ha hecho lo que se ha podido, pero sí, aún falta seguir trabajando en eso. Necesitamos que el gobierno siga trabajando más. No digo que no haya nada, porque es mentira. O sea, sí, realmente sí hay ciertas cosas, pero no
lo suficiente.
Sí,
falta.
No lo suficiente.
Bueno, pero
correcto.
Te va a salir todo. Y aquí vamos a esperarte el año entrante para que nos cuentes cómo te fue, qué tal el primer año, a quién conociste, qué tal.
Claro que sí, qué rico.
Fernando Montaño lo tuvimos en estos días y Fernando es una historia muy similar.
Sí,
Fernando,
es que todos.
Cómo llegó, lo que trabajó, lo que hizo. Y bueno, la gente se la, con ese talento, Yuri, ¿no? Con ese talento se la habla a la misma Juliet.
Todas nos ha tocado así.
A todos.
Y
sí.
Queremos cambiar esa realidad. Realmente yo quiero cambiarla. O sea, no quiero que haya más colombianos que de pronto sigan ese ejemplo y les toque tan duro.
Sobre,
o sea,
todo porque si te tocó a ti esta buena suerte, ¿a cuántos no?
Y además que uno ve otros países y uno, no sé, ve los gobiernos, tienen cada uno como sus becas. Como que están un poquito más organizados en eso. Entonces yo digo, yo quiero cambiar esa realidad para el país, porque a Juliet le ha tocado muy duro, y no es fácil irse como así, como ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Entonces, la idea es cambiar esa realidad, cambiarla. Ya nos tocó a nosotros así, pero la idea es que las generaciones que vengan no les toque así.
Sí, abrir un poco ese camino.
Sí.
Pues me encanta, François, tenerte aquí. Qué voz tan divina, mucha suerte. Estamos súper pendientes. Eso sí, puedes contar con el apoyo de Mesa Blue.
Bienvenida siempre.
Sí, aquí gracias. Bienvenida siempre. Nos manda saludos, por favor, desde la Academy, Royal Academy of Music en Londres. Y toda la suerte del mundo.
Gracias,
de verdad que gracias por venir a esta entrevista. Qué dicha.
No, un placer haber estado acá y muchísimas gracias por la invitación, y claro que sí, estaremos en contacto para ver qué cosas maravillosas, qué logros, qué,
todo lo maravilloso,
qué cosas para el
pasar.
País viene
sin
a
duda.
Través de nosotros los artistas.
Esto es Mesa Blue, ella es François Melissa Verdugo, colombiana, va a un centro de ópera, de música lírica del mundo, sin igual, y como lo decíamos hace unos momentos, pues es una de las dos personas en el mundo que se ganaron esa beca de todo incluido a nivel internacional, y nos encanta tenerla en Mesa Blue. Feliz noche.